que generan inquietud sobre el futuro de esta carretera, sobre todo si hay futuro. ¿Será que se puede terminar cuando ya hay voces que hablan de sobrecostos, de adiciones, de rediseño de planos, en fin?
Bueno, los protagonistas, el único que ha hablado es un director de proyectos desde la gobernación, que nos dijo que no hay ningún problema, todo está divinamente. Aquí lo escuchamos, el director de proyectos. Bueno, hay que mirar ahí un otro sí, hay que mirar un tema ambiental, pero la carretera y la plata, ahí está la plata, no hay ningún problema. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice Invías, por ejemplo?
Julio, pues el Invías dice lo mismo. Dice que la plata sí está, que efectivamente un porcentaje lo pone ellos, un porcentaje lo pone la gobernación de Magdalena, y que por lo menos la plata que les toca a ellos va más o menos reembolsable en un 30%, que de aquí a noviembre se tiene previsto un desembolso de 113.600 millones de pesos, y que espera que pues las vías, por lo menos de algunos kilómetros de pavimento y otras obras de drenaje, estén listas en abril de 2017.
¿Qué dice el ganador, uno de los ganadores, David Nameterán? Preguntamos por él porque nos sorprendió cuando hablamos de la carretera con una carta diciendo, no, eso tenía muy mala planeación y yo me salí después de semejante pelea que dio él y los dirigentes de la costa porque se firmara el contrato. No, él renunció. No entiendo muy bien si a todo o a parte de su pedazo. ¿Qué dice el constructor Nameterán, Juan Pablo?
Pues, Julio, el hombre que está al frente de Condesa, Consultores del Desarrollo S.A., el señor David Nameterán, nos ha dicho que efectivamente él cedió la totalidad de su participación en el consorcio Rivera Este, al haber descubierto ya en el momento en el que iban a iniciar el proyecto algunas inconsistencias dentro de los planos como tal, y al haber sentido que eso iba a generar de pronto irregularidades o que iba a darse algún tipo de discusión, porque efectivamente él anticipaba que podían venir sobrecostos, entonces decidió retirarse. Lo hemos invitado para que nos acompañe la semana pasada y hoy, y por el momento, pues la semana pasada nos pidió excusas, estaba un poco enfermo, entonces nos dijo que esta semana, pero pues hemos intentado contactarlo en las últimas horas y ha sido absolutamente imposible. Teléfonos apagados, ya dejamos mensaje en su oficina, le dejamos mensaje en su teléfono, esperamos poder hablar con el señor David Nameterán.
Gobernadora, gobernador, la exministra Natalia.
Bueno, la exministra Natalia también hemos intentado en muchas ocasiones que hable con nosotros, sin embargo ella dice que prefiere no hablar porque prefiere que el actual gobierno hable. Sin embargo, tiene muchos puntos de vista. El primero es que ella asegura que sí hay plata, porque cuando ella dejó el ministerio pues era el 30% solo lo que se estaba ejecutado, lo que ella calcula que hay más del 70% de plata ya dispuesta para la vía, por ende no debe faltar plata. Sin embargo, también habla de los otros problemas que tiene la vía, por ejemplo las licitaciones. Ella asegura que esa licitación se hizo con la gobernación del Magdalena antes de que ella llegara y que esa licitación se hizo bajo la administración de la exministra de Infraestructura Cecilia Álvarez, quien encabezó una cruzada para efectivamente no ejecutar ese proyecto, pero finalmente ya se tenía un contrato firmado y ella lo que hizo fue recibirlo. Ella encontró una situación ya consolidada y una realidad jurídica en ejecución.
Sí, porque la Corte Constitucional se lo ordenó. O si no, la ministra no habría firmado ese contrato, porque todo lo que les vamos a contar y lo que ella misma ha descubierto concluye en algo tan sencillo como esto. 50 kilómetros. La plata solo va a alcanzar para hacer 28 kilómetros. Y a partir de este momento comienza la guachafita del otro sí. Doctora Cecilia, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, buenos días a usted y a toda su mesa de trabajo. Un placer estar con usted nuevamente en la W.
El tiempo le dio la razón. Estamos ante un lío.
Sí, pues esto es una lucha. Usted sabe que yo la di desde el momento que llegué a ser ministra de Transporte en el 2012 a finales. Hice hasta lo imposible para que detuvieran la licitación, para que el gobernador se sentara con nosotros, miráramos las observaciones de Fanny González, la procuradora, quien en primer momento nos hizo ver las dificultades que iba a tener el proyecto. También el doctor Juan Martín Caicedo, con una carta que nos mandó a mí y al señor gobernador de entonces. también los demás participantes de la licitación, pero obviamente perdí la batalla y lo que estamos viendo ahora es que hay dificultades y ojalá pues que la vía se haga. No es falta de plata, son 466 mil millones de pesos que están asignados a ese proyecto, pero lo que ahí se equivoca mi antecesora Natalia, con todo respeto, esa plata está. El problema es, como usted lo dice, Julio, si hay adición, porque tanto el vicepresidente como ella, cuando se firmó el contrato a finales del 2014, le dijeron a la gobernación de Magdalena que no aceptaban ni adiciones ni ningún otro, digamos, otro tema en esa carretera. Entonces, y lo que estamos viendo es que la Corte pidió un seguimiento estrecho a la Contraloría y a la Procuraduría. La Contraloría vio y produjo un informe sobre el tema de regalías, porque de esos 466 mil billones hay 200 mil que corresponden al tema de regalías, y ahí empezó DNP, o sea, Planeación Nacional, Simón Gaviria, haciéndole seguimiento, y lo que dice hoy DNP es que la plata de los 466 mil millones no va a alcanzar. Entonces, las prisas, eso es lo que trae Julio. ¿Qué interés había de hacer una vía tan difícil, tan importante para el Magdalena con esa prisa y pasar por alto todas las situaciones que nosotros y la Procuraduría advirtió? Acuérdese que también me levantaron a mí un disciplinario en la Contraloría por haber insistido en que no se hiciera la vía, a pesar de que una funcionaria de la Procuraduría había advertido en primera instancia que eso iba a suceder. No obstante, el procurador me abrió investigación. ¿Qué dirá ahora el procurador, Julio?
Doctora Álvarez, ¿por qué no hemos podido resolver esto, que es un ejemplo de muchas cosas, pero es que esos ejemplos los tenemos desde ocasiones anteriores? Por ejemplo, los NULE eran expertos en... Entonces, se licita una obra por debajo de un precio para ganarla. Después se empieza con los sobrecostos y entra, como dice Julio, el festival de los otros sí, que es donde se generan esos sobrecostos y una cosa que tenía un precio acaba cuatro veces más. ¿Cómo hacer para sincerar esto? Porque uno a veces ve que para muchas empresas de estas de ingeniería el negocio no es hacer obras, sino dejarlas de hacer o dejarlas a la mitad.
Sí, miren, la administración del presidente, la primera periodo del presidente Santos, el ministerio hizo un revolcón muy grande, empezando por el primer ministro, el doctor Cardona, que dijo: no anticipos, no adiciones. Félix, el problema es cuando eso no se cumple. Y aquí el proyecto, que también yo me opuse a que lo llevara a cabo la gobernación, sino que lo llevara a cabo Invías, es el problema. El responsable del contrato es hoy la gobernación, porque él le dijo al señor presidente en ese momento y al vicepresidente que él iba a poner 100% de su tiempo a esta vía, porque Invías tenía 10.000 proyectos, en que cambió él solo este y se iba a concentrar en él. Y hoy día pues no pasa ni al teléfono ni la gobernadora ni el exgobernador.
Doctora Cecilia.
Y además esa sesión que se hizo, que está comentando Julio, es una sesión de un contrato que tiene que tener autorización.
Es que
no puede ser una sesión entre privados, tiene que tener autorización.
Para
si tenían
ya
todos estos líos, ¿cómo es que no hablan eso con el ministro de turno y con el Invías y con la gobernadora?
Doctora Cecilia, pero sobre ese tema de la sesión yo quisiera que nos detuviéramos. Primero que todo, es normal que en este tipo de contratos tan grandes y además pues tan polémicos se dé la sesión por parte de unos concesionarios que además pues tienen tremendo poder político, o esto es más bien una excepción más que lo que comúnmente se ve?
Pues en la administración mía yo nunca tuve ese tipo de problema, y además fíjese que la sesión no es total sino parcial. Entonces no sé, eso yo nunca lo vi. Inclusive le pongo un antecedente. Cuando el tema de Bogotá-Girardot, que estaba Alex Char, que es un gran funcionario, y los NULE, Alex pidió autorización para dar en sesión su participación a la ANI, y la ANI nunca se la concedió. Entonces mire que él sí hizo los procedimientos adecuados y los que permite la ley, pero en esto me parece que, como dice Julio, que una carta que le mandó el doctor Name diciendo que él ya había cedido la mitad del contrato, no todo. Entonces yo, la verdad es que yo lo que quiero es que se haga esa vía. Yo soy oriunda de ese departamento y desde el 2002 estoy dando esta pelea. Desafortunadamente fui a todas las instancias, hasta la corte fui, y mire los resultados. Ojalá, Julio, que esta vía se haga. Son 55 kilómetros que necesita el Magdalena.
No, esto va muy mal, doctora Cecilia. Usted está muy diplomática y me parece que es lo que le corresponde. Pero hagamos un poquito de memoria. Cuando usted se enfrentó a estos señores, a usted se le vino encima la clase política, se le vino encima la procuraduría. Y usted aceptó todo, dio la pelea, no, logró las medidas cautelares, logró congelar un momento la plata. Pero el afán de esto, las ganas de este contrato, pues aquí está claro, y lo que se decía entonces, yo lo voy a decir, es que uno de los empresarios estaba muy mal. Si no salía esta carretera, esa empresa se iba a quebrar, esa empresa estaba pasando por un muy mal momento. Y mire ahora, uno de los empresarios con que más presionó con tanto afán, se le adjudica la carretera. Yo no sé si participó o no en el prediseño, estamos averiguando esto. Estamos averiguando eso porque sería la cereza que le falta al escándalo. El señor mandó una carta diciendo que no está de acuerdo con la carretera, que tiene dudas sobre los diseños y que se va. Pero no solamente no se va como se tiene que ir, es con permiso y con el aval de el contratante, sino que deja la mitad. Ministra, si la carretera es tan mala, ¿por qué se quedó con la mitad y solo cedió la mitad? ¿Y la cedió por amor a la patria, ministra?
Sí, es absurdo, Julio. Y acuérdese que el diario de Magdalena me manifestó que yo tenía intereses particulares con una contratista y yo puse una denuncia, ¿no? Penal en contra y pedí rectificación y nunca lo hicieron. Yo di la lucha total. Yo, y esto no es de ganar o no ganar, sino esto es de que se hagan las cosas bien. Desafortunadamente, todas las instancias legales se hicieron a un lado, Julio. Y usted sabe que esa lucha la di vos desde el 2012 a finales. Mire, le voy a decir una cosa que nunca he dicho. Recién nombrada yo en el Fondo de Adaptación. Eso fue en el 2000, a finales del 2010. Principios de 2011, llegó el gobernador de Magdalena con un contratista a decirme, nosotros podemos hacer esa vía, nosotros la tenemos lista. Yo estaba en el Fondo de Adaptación porque la vía había sido afectada por la ola invernal. Yo dije, no, eso no es así. Y luego me toca el Ministerio de Transporte, todos estos líos. Entonces realmente, y además, la verdad es que tienen que hacerle un seguimiento por orden de la Corte. El procurador y el contralor lo hizo, la procuraduría no, y además el vicepresidente Vargas en la firma del contrato a finales de 2014, una gran ceremonia allá en el Magdalena, dijo no adiciones, permanente contacto y seguimiento, y resulta que vea lo que pasa un año después.
Doctora,
entonces realmente yo me acuerdo que Camila me decía Cecilia, esto verá a ver que no se le llene la boca con que no va a firmar. Pues yo no firmé y yo hubiera insistido ante el tribunal del Magdalena también, aún después de lo de la corte, en que se parara esa licitación. Y hay una denuncia penal que hizo la directora de regalías porque hubo un anticipo de 60 mil millones de pesos que no se podía hacer porque en ese momento se había suspendido el convenio entre el Invías y la gobernación. ¿Y qué pasó con esa denuncia penal? No.
Doctora Cecilia, precisamente la semana pasada dos funcionarios de la gobernación del Magdalena se reunieron con Planeación Nacional y la gobernación le está pidiendo más de 3 meses de plazo por lo que usted menciona, porque necesitan reactivar unas partes de algunos convenios y además le están echando la culpa a las licencias ambientales, es decir que la ANLA se ha demorado mucho tiempo en dar los conceptos finales para esta vía. Sin embargo, nosotros también hablábamos con el doctor Andrade, aunque él no tiene injerencia en esta vía, pero él aseguraba que también los primeros problemas que se vislumbraban para esta vía era precisamente las licencias ambientales. Cuando usted, cuando la Corte le ordena a usted efectivamente pues firmar este convenio, y mientras que fue ministra de Transporte, la ANLA, el papel de la ANLA fue igual al que estamos planeando hoy. ¿Cuál que estamos
viendo
hoy?
Tuve una estrecha relación con la ANLA, a mí me fue muy bien, ahí estaba la ministra de Medio Ambiente de entonces, quien trabajamos, Luz Elena Sarmiento, muy de la mano, pero la vía inicialmente era una vía de rehabilitación, y por eso no necesitaba concepto de la ANLA, yo no sé qué pasó después. Entonces realmente es una serie, es como un jeroglífico esta cosa, ¿no? Entonces no sé qué está pasando. Yo lo que insisto es que la vía es muy necesaria y que se debe hacerle un seguimiento estricto, y que 27 kilómetros, que es lo que dice el director de planeación, que es el monto, pues digamos el límite que va a alcanzar la plata, me parece exorbitante, que medio billón de pesos para hacer 27 kilómetros. Además, mire, la Procuraduría, vuelvo y repito, Fanny González, encontró 19 observaciones al pliego. Hay una de ellas que ahora me recuerdo, porque es que la vía necesita un puente y por eso también están pidiendo el permiso a la ANLA. Y uno de los requisitos que hicieron a un lado, que la procuradora dijo, esto no puede ser, es que no tenían que tener experiencia en la construcción de puentes. Entonces, esto es... Julio, no, la verdad es que no sé qué decir. Y luego el señor gobernador pone unos tweets que es que yo estoy en campaña para el 2018. A mí qué me importa el 2018. Yo lo que quiero es que se cumplan los requisitos para hacer esa vía de la vía de la prosperidad, que por más de 50 años la ha venido pidiendo el Magdalena, pero no de esta forma.
Doctora Cecilia, la presión, la velocidad de esta carretera obedecía a la situación financiera de uno de los ganadores que necesitaba urgentemente esa adjudicación.
Pues, ¿por qué el anticipo de 60 mil millones de pesos? Si ya estaban prohibidos los anticipos. ¿Por qué? ¿Y por qué entregárselo a la fiduciaria que ahí iba a administrar los contratistas? Pues todas esas preguntas, ojalá que nuevamente pues se investigue, que el contralor nos ayude, porque no creo que el procurador nos ayude, el procurador todavía, yo tengo esa investigación, Julio, y otras de Invías con el funcionario que estaba al frente de Invías, que se la metió todo, que es Leonidas Narváez, se opuso rotundamente, me acompañó en esta cruzada, y como dice Félix, pues no tuvimos éxito. Esto es
exministra. Exministra, acá hemos discutido ya años lo de la vía a la prosperidad. Cuando usted estaba en el ministerio, a mí me parece que yo le hice esta pregunta y creo que no podía responder por cuenta de que usted hacía parte del gobierno. De pronto hoy, en donde ya no está usted en el Ejecutivo, nos puede responder. ¿Cuáles eran los intereses en esa vía del vicepresidente Germán Vargas Lleras?
No, el vicepresidente no tenía ningún interés diferente a hacer la vía. Obviamente que él es cercano y su grupo político era el gobernador, pero él es un hombre correcto, es un hombre que se ha dedicado de lleno a todo el tema de infraestructura, lo ha hecho con lujo de competencias, y debe estar preocupado porque él mismo le dijo eso al doctor Cotes en ese momento. Debe estar muy preocupado.
Doctor Álvarez, usted ya fuera del ministerio, creo que tiene la posibilidad de liberarse, y de alguna manera lo está haciendo, aunque obviamente guarda ciertas cautelas. Pero, ¿acá es un caso de incompetencia o es un caso de premeditación y mala fe?
Todo incluido.
¿Y quién es responsable de cada uno de esos aspectos? ¿Quién ha sido incompetente y quién ha actuado de mala fe?
Yo creo que la gobernación. la gobernación, que ahí hay un interés, es que era demasiado obvio, pero eso, usted no sabe todo lo que, y además la cruzada mediática en el Magdalena en contra de las decisiones que tomamos en ese entonces en el ministerio y en Invías. Inclusive la contralora de ese momento, la doctora Morelli, nos acompañó. Yo fui también del procurador, por eso es que me extraña que después, primero sancionan al gobernador, luego lo exoneran en segunda instancia, y ahora me investigan es a mí, y al Invías. Pero estamos firmes, yo doy la lucha y obviamente me duele porque son medio billón de pesos de los colombianos.
Yo obviamente no soy ingeniero, pero uno pensaría en principio que... ¿Son 55 kilómetros?
Sí, más o menos, Felipe.
Uno pensaría que eso no es mucho.
Rehabilitación.
Que no es mucho, ¿o me equivoco?
Es una obra de una magnitud de rehabilitación.
Si esto es
por la ola invernal, obviamente.
Si eso es con estos 55 kilómetros, ¿qué se puede esperar de todo lo demás que se hace en el país?
Mire, ahí yo confío plenamente en lo que está haciendo la ANI y además contratistas muy responsables. Es que aquí ese afán fue tremendo. Mire, el día de la licitación el presidente me dice, Cecilia, llame al gobernador y dígale que la suspenda, que venga y arreglemos el tema. Dijo que no, yo lo llamé y dijo que no. Y ahora uno se pregunta, ¿y qué hacía toda la familia Cotes en esa adjudicación? Hermanos, primos, tíos, sobrinos.
Doctora Cecilia, no sé si usted me pueda responder esto, pero es que tenemos una información que además me parece muy delicada, y es que el diseño de esta obra, que venía desde la década del 90, lo hizo la misma firma Consultores del Desarrollo S.A. Condesa, es decir, la firma de David Name, que luego decidió salirse ya del consorcio por considerar que los diseños estaban mal hechos. O sea, ellos hicieron mal unos diseños para una obra que luego contrataron y de la que luego se salieron porque quedaron mal hechos los diseños.
Yo no me acuerdo si ellos fueron los que diseñaron la obra, pero le digo una cosa, Juan Pablo. Toda obra tiene unas pólizas de garantía y esa debe estar todavía vigente. Entonces, ¿por qué...? Si estaban mal hechos los diseños, ¿por qué la gobernación no hizo lo propio y llamó al contratista y exigió? Y ellos tienen que responder. Y si esa firma, pues, tenían todo el conocimiento. Vuelvo y le repito, desde que yo estaba en el fondo de adaptación, se sabía de la necesidad de esa vía y se sabía del interés de la gobernación en hacer esa vía. Y es válido. Y a mí me llevó un constructor que participó en la licitación para que lo hiciera con él. O sea, sí se sabía, sí se conocía. Además, cuando uno abre una licitación, los proponentes tienen que ir a visitar la obra y mirar las condiciones, y si le alcanza la plata, si no le alcanza, si no, no se presentan. Si es un contratista honrado y bueno, no se presenta porque dice, no me alcanza la plata para hacer esta obra.
Pues doctora Cecilia, entonces le confirmo la información. Contrato 024 de 1996, Consultores del Desarrollo, contratan para la realización de los estudios y diseños definitivos para la rehabilitación de la carretera dique paralelo al río Magdalena en el sector Plato Palermo. Recibido el diseño en agosto del 97.
Te lo sabía de memoria.
Caballero.
Te lo sabía de memoria. Entonces, no. Pero esto no puede pasar. Esto es produce indignación.
Es que imagínese, estoy leyendo la carta de don David Name a la W. Señor Julio Sánchez Cristo, la comunicación adjunta al presente correo le explicará que me desvinculé del proyecto Vía de la Prosperidad desde el inicio, tan pronto analicé y puse en conocimiento de los consorciados que había errores de no poca monta en los planos que fueron suministrados por Invías. Uh-huh. O sea, él mismo descubre que hay unos errores de no poca monta y por eso se sale parcialmente del proyecto. Doctora Cecilia, descubrimos, buscando papelitos, una carta suya muy dura a la ministra Natalia. Está usted respondiéndole de manera enérgica, exigiéndole respeto y que si hay algún conocimiento de ella, de alguna actuación irregular suya, que la informe a las autoridades. ¿Esa carta se produce como respuesta a qué?
Sí, porque por una información del diario Magdalena que dice que Indías desistió de interponer un recurso para seguir el pleito. Entonces, y eso para mí era bien delicado porque podía suscitar muchas demandas contra el gobierno nacional, contra Yelín Díaz. Entonces yo le escribo y le digo que por qué se desiste, además por qué desiste el nuevo director de Indías, que fue viceministro de infraestructura en mi época y que me acompañó en todo este proceso. Y que entonces ella me contesta que es que por el tema de la corte y además que porque hay que ella cree que yo me excedí. Entonces le digo, si me excedí, si no cumplí con las leyes, pues denúncieme. Eso fue lo que pasó. Tenía la obligación, entonces, y que todo el peso de la ley cayera en Cecilia Álvarez Correa. Pero no me arrepiento, óigase bien, no me arrepiento de lo que hice y lo volvería a hacer. No me arrepiento porque es que Magdalena tiene que salir de la olla que está. Y si van a hacer la vía Barranquilla-Ciénaga, ojalá que la hagan bien. Yo sí confío plenamente en el vicepresidente Vargas. Ojalá que no le pase esto que... ¿Cómo es que después de un año dicen que los estudios están mal, que apenas va a alcanzar la plata para 27 kilómetros, entonces que va a costar $1 billón de peso esa vía de rehabilitación? No, por Dios.
Por eso, es que ahí es donde uno se asusta, porque es que esos 55 kilómetros se nos vuelven un ejemplo. Y volvemos a lo mismo, parece que en un mundo ideal los contratistas lo que quieran es ganarse una licitación, hacer una obra para prestigiarse y hacer nuevas obras.
Pero esto parece... fue en el pasado, Félix, vamos a volver. Es que en la época del presidente Uribe, las adiciones de los contratos fueron por 10 billones de pesos. 10 billones de pesos, aquí no ha habido ese tipo de adición.
Por eso,
pero esto no puede ser. Eso es por darle. Pero esto es esto estaba anunciado. Y Julio lo sabe porque Julio me acompañó en esta pelea. Esto estaba anunciado. Yo 2013, 2014, hasta último día en el ministerio di la pelea. Fui hasta la corte y fui a donde el procurador. Me dicen que el procurador es muy amigo de los contratistas. Me decían, Cecilia, no seas boba. No va a pasar nada en la Procuraduría. Sí, sí pasó, me abrieron investigación. Sí pasó.
Pero, ¿estos son como los campeones de esto?
Pues pregunte cuáles son las adiciones que ha habido en esos contratistas en la historia de la infraestructura en Colombia.
Doctora Cecilia, cambio de tercio. Quiero que hablemos del paro de los transportadores porque usted ayer en la tarde lanzó unos trinos muy interesantes. Voy a destacar tres de ellos. ¿Por qué si el negocio del transporte es tan malo, Pedro Aguilar y su familia tienen más de 300 camiones? ¿Por qué el hermano de Pedro Aguilar tiene proceso en la fiscalía por el fraude de chatarrización? ¿Cuál es el patrimonio de Pedro Aguilar que dice que lo estamos arruinando? ¿Qué daño tan grande le hace a la economía y engaña a sus colegas? Usted fue ministra del ramo y usted tuvo que manejar el tema de los camioneros y creo que también le tocó hacer en su momento frente a un paro, doctora Cecilia.
Dos
paros. Bueno, cuénteme, ¿cuál es la situación que usted ve o cómo evalúa el paro que la lleva a enviar estos trinos dejando en evidencia a uno de los líderes más importantes del paro camionero, el señor Pedro Aguilar?
Juan Pablo, usted estuvo también ahí, porque las denuncias que hizo la WDM, y yo lo conocí en mi oficina, con las denuncias de chatarrización, y acuérdese que la fiscalía abrió el proceso y encontró fraude total y engaño de transportadores que iban a cobrar chatarrizaciones, y ahí estaba el hermano de Pedro Aguilar. Y en el paro, en los dos paros que yo manejé, que me tocaron a mí, digámoslo así, resulta que había prohibición a los camioneros que salieran a las calles a transportar, y resulta que encontramos que la familia de Pedro sí transportaba. Y después que encontramos que la familia, los hermanos, el papá de él, tenían 300 camiones. Y entonces engañan a los pequeños camioneros que no pueden transportar, que quieren transportar porque los grandes del negocio están sentados en la mesa de negociación diciendo mentiras y queriendo más y más y más y más y comprando más, 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 y le compran los camiones viejos a los chiquitos para ellos cobrar la chatarrización y tener mucho más ingresos que los pequeños. Y los pequeños se están dejando manosear. Y la verdad es que eso me preocupa mucho. Además, es que si el país no mejora su transporte, que ya está haciéndolo en las vías, pues no va a ser competitivo. Eso no puede ser. Entonces esto se debe regular o regir por la oferta y la demanda, no por una tabla de flete. ¿Quién ha dicho eso? Entonces, me preocupa, ya lleva 31 días, pero él sí puede aguantar 31 días sin trabajo, pero los pequeños no. Entonces, ¿quién está financiando eso? ¿Quién está ayudando a los pequeños? Y su hermano estaba preso por este tema. Entonces, ¿quiénes son los que están negociando el paro? ¿Los más ricos? ¿Y quién está detrás del paro? Yo no puedo creer que el expresidente Uribe esté detrás del paro y diciendo que el paro es justo, cuando yo estuve en su gobierno y en el último paro se cogía la cabeza y decía, yo no sé qué más hacer. Ahora, ¿cómo dice eso? Porque eso no es justo para un país. Eso no puede ser.
Pero, ¿es que sugiere usted que el presidente Uribe está apoyando el paro?
Sí, sacó un video en las redes apoyando al paro y me dicen que su gente asesora a ATC. Eso no puede ser. Me da dolor de patria, porque es que él tuvo paros. Y la verdad, el último, mire las declaraciones en todas partes. Decía, yo ya no sé qué más decirle a esto. Vamos a perjudicar la confianza inversionista, y ahora apoyando el paro.
Doctora
Julio,
Cecilia,
este país está fregado.
No. Le tengo una última pregunta, que es pedirle una pregunta. Está con nosotros don David Name Terán, de la Vía a la Prosperidad. Yo la despido a usted. ¿Usted cuál sería la primera pregunta que le haría a don David?
David era un gran constructor. ¿Cómo si él estaba en la licitación? No miró todas estas cosas. ¿Y por qué también no le dijo a la gobernación en vías que los diseños estaban malos? Porque él ha debido estudiar la licitación. Es un hombre que sabe de eso y tiene una trayectoria muy grande. Entonces, le diría, ¿y por qué no se dio todo el contrato? Esa es la misma pregunta de usted.
Sí. Doctora Cecilia, feliz mañana. Gracias por atendernos.
Gracias.
Saludamos a uno de los constructores más importantes de la costa, don David Name Terán. Nos atiende hasta ahora. Don David, buenos días.
¿Qué ha habido, Julio? ¿Cómo estás?
Pues ahí está la pregunta de la ministra. Si esto estaba tan malo, ¿por qué no lo advirtió desde el comienzo?
Mira, Julio, con mi acostumbrado respeto, pero también con el carácter que me es propio, yo quiero precisar algunas cosas de las que se han comentado. Y en este caso, la primera que debo aclarar es la siguiente. Efectivamente, nosotros hicimos un diseño que garantizara que las incursiones del río por ese costado no afectaran nuevamente una vía que cuando se hizo por pedazos y no se hizo con el trazo correcto. De esta manera, cuando yo fui invitado a participar de este consorcio, yo hablé claramente y pregunté que si se iban a usar los diseños que nosotros habíamos hecho, yo me tenía que declarar inhabilitado, porque era trabajar en consenso sobre un proyecto que ya estaba ejecutado, estaba diseñado. Me dijeron que no, que y efectivamente no, fue un diseño nuevo que contrató Invías Y eso, hay registros claros, que es un diseño absolutamente diferente. Y entonces esto se desarrolló de tal suerte que, como no existía incompatibilidad, pues yo participé, expuse mi nombre para participar con un 10%. Sobre esto también quiero aclarar, no he cedido la mitad de nada, yo cedí todo, todo. Lo que pasa es que hay una mala interpretación o una mala escritura en el documento, pero en todo caso yo hoy no existo para efectos prácticos en el consorcio.
Don David, vamos por partes. Entonces está mal escrito porque ahí aparecería que usted mantiene la mitad de lo que tenía. Usted me dice, yo no tengo nada.
Es posible, Julio, es posible, pero en todo caso...
Usted no tiene nada.
Las cosas con mala fe. Yo tengo claro que le cedí a ellos, entre otras cosas, por dignidad, Julio. Es que ocurrió una cosa. Cuando ya se estaba repartiendo las actividades para cada quien, resulta que entonces me dicen no. Nosotros vamos a contratar mejor unos especialistas de Bogotá, en quien crean más. O sea, le perdieron la fe a la posibilidad de que nosotros hiciéramos un diseño o propusiéramos unas modificaciones o simplemente hiciéramos unas observaciones. Entonces me di cuenta que no cabíamos ahí. No nos querían sino para el efecto de haber cubierto el aspecto de tener dentro del consorcio un consultor.
Don David.
Uno no puede estar donde no lo quieren. Entonces, si nomás usted... querían, yo salí. Queda sino que Cecilia se retiró. Yo nunca molesté a la doctora Cecilia durante su mandato, a pesar de la amistad, para pedirle ningún privilegio. Ninguno. O sea, que entonces, yo inclusive con ese proceso de la adjudicación y de todo eso, no tuve nada que ver.
Don David.
Entonces,
don David, ¿usted cedió a cambio de qué? ¿Qué le dieron por sucesión?
No, quisiera decirle que hubo gastos, hubo cosas que yo tuve que hacer también, y no quiero entrar en eso porque eso es una cuestión empresarial. Pero lo que yo quiero decir es que no se trata de que me dieron o no me dieron, sino que lo que el trabajo para el que yo estaba contratado o vinculado, no lo iba a hacer yo. Luego entonces yo me iba a ser responsable de una parte que no la iba a ejecutar yo y que me correspondía.
Pero su 10% tuvo un valor y no vamos a entrar a discutirlo, y eso ¿sí? es normal en los negocios.
Sí,
tuvo un valor.
Sí.
Claro. Don David, ¿por qué no pidió autorización para la sesión?
No, es que aquí lo que se aplicó fue un silencio administrativo, porque yo sí mandé a la gobernación el documento que usted tiene en la mano. Y la gobernación hizo mutis por el foro.
Pero eso me llama la atención. A la gobernación y al ministerio, ¿ustedes no le avisaron o al Invías? Porque finalmente el contrato se firma es con ambos.
No, pero el contrato nosotros lo teníamos, es decir, el vínculo fáctico estaba hecho con la gobernación. O sea, al final, sí, es todo lo que pasó con el proceso mismo de la contratación. Me da pena con usted, Julio, porque estoy afónico y no sé si me escuchan bien.
No se preocupe, don David, que lo escuchamos perfectamente. Pero fíjese que hay una cosa que a mí no me cuadra muy bien, don David, en el relato que nos está haciendo. Y es que usted nos dice que se retira o decide retirarse del consorcio porque no le gusta que lo hayan puesto ahí prácticamente de respaldo para presentar la propuesta, pero que finalmente no fueron a utilizar los servicios de su empresa. Sin embargo, en la comunicación que usted le hace llegar a la W, lo que dice es que usted se retira porque no está de acuerdo con los planos y con el proyecto como tal. Yo sí quisiera una precisión sobre eso. ¿Su problema fue porque se sintió utilizado o su problema fue porque estaban mal los planos?
Escúcheme, Julio. La precisión es la siguiente. Dentro de mis funciones, de mi equipo, estaba la de revisar inicialmente el proyecto. Eso hicimos. Dijimos cosas claras sobre lo que habíamos encontrado. No fueron tenidas en cuenta y, por el contrario, se contrataron a unos especialistas diferentes.
Pero, ¿y cómo decidió usted seguir dentro de un consorcio para un contrato cuyos planos no le gustaban? ¿Usted no debería haber salido antes de que se adelantara la adjudicación?
No, si me aclara eso, por favor.
Claro, don David. Usted como contratista y miembro de un consorcio, ¿no se debería haber salido del consorcio antes de la adjudicación si usted desde antes ya había notado que habían fallas en el diseño?
No, desde antes no. Yo me estoy refiriendo a cuando yo recibí los proyectos para revisarlos, ya se había producido la adjudicación.
¿Y usted nunca adelantó visita al lugar? ¿Usted nunca verificó los planos antes de la adjudicación?
Por supuesto, fue la fase inicial.
Por eso, y ahí no se dio cuenta sino hasta después.
No, nos fuimos dando cuenta de cosas como que, por ejemplo, íbamos a estar muy próximos al río. Entonces, estar próximos al río significaba exponer la vía a que el río se la llevara. O sea, esto es una cosa que técnicamente necesita un tiempo muy largo para explicártela, pero en todo caso, lo que yo quiero hacer claridad es que no busquemos la fiebre en la sábana. O sea, no, porque yo soy NAME, entonces no tengo derecho a trabajar, en fin, he tenido en mi vida ese viacrucis.
No, pero
es que es cierto, Julio. Entonces yo quisiera decirte con toda sinceridad que lo que te he expuesto, lo que te he dicho, lo que te mandé, a eso se contrae la realidad mía. Mi realidad con relación a este proceso.
Que yo estoy preguntando por la realidad del país. Usted participa en una carretera que tiene que ser 55 kilómetros, que es una rehabilitación costosísima, 550 mil millones de pesos. Y hoy Planeación Nacional nos dice, eso no va a alcanzar ni para la mitad. Tienen problemas de predios, de ambientales. Y cuando preguntamos en la gobernación, que dio esta pelea con procurador y con Corte Constitucional contra Cecilia, nos dicen, no, esto es una necesidad y esto es que en Bogotá y se están metiendo. Y aquí había un componente político en el grupo de los constructores. Y usted es un constructor, pero usted hace parte de una familia política, tiene todo el derecho a trabajar. Pero aquí estaba de por medio Cambio Radical, los COTE, toda la presión que se hizo por parte del socio de la construcción. Y resulta que adjudican la carretera y usted se va con su 10%. La carretera queda en el aire y ahora tenemos que volver a comprar predios, buscar licencias ambientales y prepararnos para un otro sí de medio billón de pesos. Entonces, ahí es donde está el calor en la sábana.
Sí, pero si usted se refiere al aspecto político, yo no tuve ningún pronunciamiento, en ningún momento me pronuncié yo alrededor de todo el conflicto que se armó ahí.
Doctor Name, es que mire, no siempre hay que pronunciarse. Hay personas que se pronuncian por uno. Inclusive, su propio sobrino, senador de la República, presidente del Congreso entonces, dijo que este episodio lo había distanciado de usted, que no había vuelto a hablar con usted porque no estaba de acuerdo con lo que usted estaba diciendo. Me refiero a David Name. ¿Usted me podría indicar los apellidos de las familias que están en el consorcio de esa carretera?
No, Julio, usted acaba de decir que ahí participaba gente que estaba asociado políticamente con el doctor Vargas Lleras, el gobernador pertenecía a Vargas Lleras. En fin, yo en eso no me meto, eso son...
Bueno, no, pues no se mete, pero usted quedó con el 10%, usted no tiene que meterse.
Sí,
usted,
pero es que mire, vea, Julio, cuando usted tiene un 10% de un 100, usted significa el 10, o sea, usted no tiene... casi derecho ni de hablar.
Suficiente, ¿no? Para que una vez se adjudique, diga, yo me voy de acá, aquí les dejo mi 10, sí, y yo me voy con lo que yo creo que vale.
Usted lo está poniendo como con mala fe. Yo lo estoy poniendo
como lo hacen los hombres de negocios. No, porque pero eso no es mala fe.
Una vez que nos ganamos eso, todavía yo me fui con mi 10%.
Exactamente.
Eso es lo que dice la carta. Estuve cumpliendo con mi deber y luego me dijeron, no siga cumpliendo, que nosotros vamos a buscar a otra gente, porque yo siempre fui opuesto a que las cosas se hicieran como...
O sea que lo utilizaron a usted para que adjudicaran la carretera y después le dijeron, vamos a usar otra empresa y listo, usted dijo, pues, no hay problema.
Pues, yo ya... Julio, si usted quiere juzgarlo así, pues así sea, pero en todo caso, yo lo que le he dicho a usted por escrito, y ahora verbalmente...
¿Qué otros apellidos de la costa están metidos en el consorcio? Dígame.
¿Qué otros apellidos están metidos? Sí. Uh-huh. No, ahí estaban unos españoles, o están.
Sí, ¿quién más?
Está el señor Gary Espitia.
Ajá.
Es prácticamente el gerente de eso. Uh-huh. estaba un señor, el ingeniero González, estábamos nosotros.
Sí.
Eso estaba distribuido en el 90% restante y el 10% en cabeza nuestra, eso es todo.
Don David, a la luz de los hechos, cuando ya no estamos especulando, porque antes siempre decían, no, eso es allá en Bogotá, en la W, que se inventan cosas contra la vía, la prosperidad, esos son los cachacos. No, estamos ante un informe de planeación nacional que confirma que esto es un desastre. Es decir, que toda la pelea que dio Cecilia tenía la razón. Aquí no hay sino una colección de improvisaciones y de afán para meterse en el contrato. Los 60 mil millones de pesos, de los 60 mil millones de pesos del famoso adelanto, ¿a usted cuánto le dieron?
Pues no conocí de eso y por supuesto que no conocí, no recibí absolutamente nada, ni conozco ese anticipo, ni tengo información de cuándo lo dieron, nada. Es que yo, francamente, que lo que quiero decirle es que no tuve nada que ver con el proceso administrativo de ahí para adelante, nada, nada, nada. O sea, no, usted me pregunta cualquier cosa sobre el tema y no tengo más nada que responderle que lo que le he dicho.
Pero es que hay una cosa que varias cosas que no entiendo, de las muchas que no entendemos del todo. Primero, es que la información que teníamos hasta el momento es la que ha señalado que usted había renunciado al 50%, y usted dice, no, que eso no es así, ¿eso es o no es?
Renuncié a todo. Yo renuncié a mi 10%, que era lo que en documentos aparece, Julio. Yo no estoy diciendo cosas que no tengo pruebas. En el documento de consorcio, aparecemos nosotros con el 10%, y eso era lo que había.
Y lo otro es que la cesión es válida jurídicamente, eso es indiscutible, pero necesita ser aprobada para el contratante, para que eso lleve a que la cesión, al que se le cede, cumpla los requisitos aportados por el que cede esa licitación.
Félix, antes de su pregunta de la autorización...
Julio, yo eso sí se lo dejo a los abogados. Yo, en todo caso, lo que sí hicimos nosotros, y no lo niego, con bastante disgusto, fue enviarle la carta al señor gobernador y firmar con ellos la cesión con los contratistas. O sea, eso fue lo que hicimos, porque todavía no se había iniciado prácticamente nada, no había habido obra hecha o ejecutada.
Perdón, Félix, es que su pregunta es al lugar, porque aquí hay una irregularidad. No pidieron permiso. Hablemos con los abogados. Bueno, serán las autoridades las que hablen con los abogados, pero Félix, le doy el primer punto de la carta al gobernador: mediante acuerdo privado interno. Hágame el favor, si usted puede hacer un acuerdo privado interno con la plata del Estado. Mediante acuerdo privado interno, Codensa ha convenido con la constructora FG hacerle formal cesión de la mitad de su participación en dicho consorcio, la cual es del 10%. Es decir, Codensa le cede a FG el 5%. Sí. Se quedó con el 5, Félix, se quedó con el 5, que tiene una valorización posterior y que después lo cambiaron con otro documento, no lo sé. Pero, ¿cómo se queda con el 5 si la razón para irse es que tiene argumentos muy graves con el diseño de la obra?
No, pues es que el otro 5% se lo cedía a otra empresa, Julio. ¿Para qué dice eso?
Estoy leyendo lo que dice la carta.
Sí, mira aquí en el punto 2, sí. Habla de la cesión a la otra empresa.
Claro.
En el punto 1 habla del 5% para uno y en el punto 2 habla del 5% para la otra.
Pero, doctor Name, es que hay una cosa, es que un acuerdo privado sí, pero ese acuerdo privado tiene que ser aprobado por el contratante. No es simplemente porque el contratante es el que tiene que verificar que la persona que cede le está cediendo a una empresa que pueda garantizar los requisitos que se presentaron en el momento para ganar la licitación.
Muy bien. Pero yo hago entrega de la carta y espero prudentemente, a pesar del desagrado, espero prudentemente qué pasa. Ocurre que no pasa nada porque no me contestan ni la carta, ni, o sea, aquí se aplica también el silencio administrativo. No querían que yo estuviera en la obra, bueno, entonces no estuve en la obra, me salí, ya. Yo creo que después de eso, agregar cualquier cosa es insignificante. La esencia de todo está en lo que yo he hablado, o sea,
No, nada es insignificante. Es que acá estamos hablando de dinero público, o sea, si no es insignificante.
Sí, pero usted lo que pretende es que se haga un juicio mediante el sistema de radio. No, yo creo que si hay alguna cosa que yo dejé de hacer, estoy presto a responder. O si las que hice, las hice bien hecho, también estoy presto a explicar. O sea, yo no estoy escondido, yo estoy dándole la cara... Sobre todo dándole la cara a la opinión, no le estoy dando la cara a ustedes.
Don David, el punto 4 dice, consecuentemente, y aun cuando Codensa continúe siendo integrante formal del consorcio, Rivera Este, ella no tendrá ninguna obligación ni derechos derivados de su participación, la cual ha sido cedida en su totalidad conforme se indica en los numerales precedentes. ¿Qué es Rivera Este?
Rivera Este es el nombre del consorcio que ganó la licitación.
Señor Name, es que también nos están diciendo, como usted empieza a nombrar quiénes son los que están integrando el consorcio, nos dicen que efectivamente los españoles en todas las obras que tuvieron participación tuvieron problemas, pero porque usted efectivamente nunca los verificó. ¿Eso es cierto?
¿Me repites?
Sí, que mientras que usted dice que todo el consorcio o todas las personas que estuvieron interesadas en esas sesiones también vienen siendo unos españoles, lo que nos cuentan es que estos españoles que participaron en esta vía tuvieron problemas en todas las los puntos o características de la vía porque usted no los verificó. ¿Eso es cierto?
No. Yo con ellos nunca tuve un cruce de palabras.
Pero, ¿quiénes son estos españoles? Porque muchas veces lo que pasa en este tipo de negociaciones y de acuerdos es que hay lo que se llaman socios dormidos, que aparecen, figuran, pero al final no hacen nada.
¿Con quién hablo?
Con Félix de Bedú, doctor Nath.
Félix, mira, ¿qué pasa? La ingeniería colombiana, de un tiempo para acá, casi que la acaban con la apertura famosa de una generosidad única, dándole participación a un mundo de empresas que vinieron dizque a fortalecer y ejecutar obras con recursos traídos por ellos. Eso se hizo y la ingeniería está golpeada hasta cuando... Si a nosotros se nos ocurriera ir a pedir a la alcaldía de Madrid que nos dejen pintar la puerta de Alcalá, nos mandan para Alcalá, pero para Alcalao. Aquí recibimos a cuanto español quiso llegar. Yo no conozco a esos señores tampoco, pero me refiero a que te contaron eso, seguramente es cierto, han tenido problemas con otros contratos. Es que han tenido problemas, todas las empresas extranjeras han tenido problemas. Y volvieron la ingeniería nacional una ingeniería de paures, porque aquí hay que adivinar a cómo amanece el dólar mañana para una propuesta. O sea, es una cosa increíble que estemos jugando eso. Pero de todas maneras lo que te digo es que cierta predilección, cierta complacencia se daba cuando había alguna empresa extranjera participando en un consorcio. De manera que, pues, a ese paso, la ingeniería nacional estará creciendo, simplemente se mantienen las empresas grandes. Pero la ingeniería pequeña, la ingeniería que era masiva, ha desaparecido.
Don David, yo le tengo una última pregunta, agradeciendo su tiempo y su paciencia a estos interrogantes. A propósito...
Julio, quiero hacer una claridad, Julio. Yo aprendí a respetarlo a usted por mi hermano José, por mi sobrino, que aun cuando diga que no está de acuerdo con una cosa hecha por nosotros. Y yo no quiero tampoco que quede en esto ninguna cosa dudosa. Yo gentilmente he ofrecido declarar cuando yo nunca declaro ni nunca aparezco de
así
nada
es.
Porque yo...
No, y yo lo entiendo y se lo agradezco, don David, además por esa... relación con José de toda la vida. Yo le tengo una pregunta final. Usted no es el contratista, usted no es David Name, usted es un oyente que lleva meses, años esperando que arreglen la vía a la prosperidad. viene toda esta pelea por el contrato y la ministra y la corte y la procuraduría y Cambio Radical y el gobernador, y finalmente se autoriza la vía y eso salen voladores y ganan otra vez la gobernación de Magdalena y todo perfecto. Y de pronto, independientemente de lo que hemos hablado acá, escucha usted como una persona del Magdalena, usuaria de la carretera, que el director de Planeación Nacional tiene un informe firmado por el interventor en que la carretera está en serísimos problemas y que va a costar el doble, va a costar el doble. Y encima de eso escucha al que sabe del tema, que es usted, el constructor, diciendo, no, yo me fui de ahí porque a mí no me gustaban esos planos, y lo más grave, porque a mí me sacaron de lo que yo sé hacer. ¿Qué piensa una persona de a pie en el departamento de Magdalena sobre cómo se maneja la contratación pública en Colombia?
Sí, debe pensar muy mal, Julio. Debe pensar muy mal, pero yo, vuelvo y te ratifico, en el caso particular mío, no me queda nada en la conciencia, oscuro ni nada de eso, porque yo todo lo hice con claridad y con el conocimiento del gobernador. O sea, aquí yo no actué por debajo de la mesa, yo fui siempre muy claro en las cosas, o sea, y te digo algo que me queda de tranquilidad, yo no participé en ninguna de las cosas que ocurrieron ni en la corte, ni en la, nada, yo estuve en mi puesto, callado, respetuoso de la ley, esperando que pasara, pues, a pesar de que yo tenía un exiguo 10% de un proyecto que aparentemente vale 400 mil, no sé cuántos millones, pero que también está afectado. Por ejemplo, Julio, una cosa que yo no sabía, 100 mil millones o casi un poco más valen las estampillas de ese contrato. Entonces, estampillas no se pueden convertir en asfalto, no se pueden convertir en material de base, ¿no? Entonces, un contrato que arranca con 100 mil millones de pesos en estampillas, o yo no sé cuánto, es una barbaridad. Entonces, hay un diseño equivocado. Yo tengo una aspiración en mi alma antes de dejar este mundo, y es que la señora Paca Zuleta, ahora que está planteando una reforma del sistema de contratación, tengan en cuenta todos los errores que se han cometido con la ley 80, con la ley no sé qué, con todo eso, volvieron la contratación pública una mortificación. Y dan la sensación de que somos o taures o adivinos, porque la forma en que se adjudican los contratos aquí no se regulan por la oferta y la demanda, sino sencillamente por una cantidad de cosas que son exógenas a la mente humana. No hay que, ¿cómo se hace para saber si el dólar mañana amanece con dos dígitos menos o con dos dígitos más? Te pongo ese ejemplo porque es que vale la pena que se agite el tema ahora que está corriendo públicamente la propuesta de la doctora Zuleta sobre el nuevo estatuto de contratación, que ya llevamos como 10, para que se hagan las correcciones del caso y podamos dejar esta, ¿cómo se llama?, estela de dudas y de cosas que hay en la contratación pública, que es una cosa sagrada.
Don David, gracias por su tiempo y pues ojalá que se pueda desenredar este problema de la vía a la prosperidad en la que usted tenía algún interés. Ha sido muy amable y ojalá que se mejore muy pronto de esa voz.
Bueno, ha sido amable también usted, Julio, gracias.
David Name Terán, el socio, bueno, ex socio porque se fue. En otra carta que recibimos no era muy clara su salida, pero si él dice que se fue. A la gente hay que creerle. En lo que si no hay dudas es en que la carretera va a costar el doble. Va a costar el doble.
Hay muchas cosas que son muy particulares en todo esto. El doctor Name dice que él no conocía, que se retiró. Por ejemplo, el tema de los españoles. ¿Cómo entra uno en un proyecto de esta dimensión con unos españoles que no conoce como socios? Y ese tema de los tales socios silenciosos que entran a poner un nombre para cumplir unos requisitos, pero no hacen nada.
Muy triste. El doble va a costar la obra. Son 55 kilómetros, estamos en 28. Bueno, el director de Planeación Nacional nos va a contar la verdad de lo que ha hecho el interventor y del monitoreo que ha tenido Planeación Nacional desde que arrancó esta denuncia. Esto arrancó mal y lo que comienza mal, termina mal. Pues vamos a ver cómo termina otra cosa que comenzó bien, Alberto, pero estaba terminando mal. ¿Usted recuerda la niña que nos llamó desde los Estados Unidos que está dando la pelea por internet por una beca?
Así
pues
es.
Pues resulta que la niña descubrió que de pronto el que estaba de segundo, ella se despertaba y la alcanzaba y lo pasaba. Y averiguó y descubrió que ese otro aspirante, debe ser otro muchacho, estaba comprando los votos.
¿Y perdimos?
No lo sabemos porque se cerró hace 24 minutos. Y entonces la niña hacía un esfuerzo.